Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos, para buscar razones para la esperanza que tanta falta nos hace en estos días. Elsa Soloska tiene 96 años. Elsa Soloska nació en Polonia, ahora vive en Argentina. Sufrió la persecución de los nazis, que la encerraron en el gueto de su pueblo 2 años. Una noche se escapó de ese gueto y consiguió que un campesino le dejara esconderse en su establo. Se pasó 3 años escondida en ese establo comiendo patatas. 3 años sin ducharse. Eso es un confinamiento. El nuestro también, pero el de Elsa fue más largo. Recuerda más que el hambre, las cucarachas.
Porque yo no tuve la juventud. Mi juventud se pasó en la guerra, de sufrimiento, de 3 años cerrados bajo los animales.
Elsa, como acabamos de escuchar, ha grabado un vídeo y nos dice que no nos quejemos y que nos cuidemos. 3 años en un establo. Nosotros llevamos 15 días. No estamos en un establo, afortunadamente. Hoy ha habido Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la prórroga del estado de alarma. Vamos a escuchar sonido del Palacio de la Moncloa. Todavía sigue la rueda de prensa.
De propiciar despidos por causas de fuerza mayor, técnicas, económicas, organizativas y de producción. No se puede despedir porque...
Bueno, pues este anuncio que está haciendo la ministra Yolanda es el anuncio más importante de lo que ha decidido este Consejo de Ministros. No es que se prohíban los despidos, porque los despidos no se pueden prohibir. Se despiden los despidos por causa de fuerza mayor provocada por la epidemia. Es decir, los despidos disciplinarios siguen existiendo. Es decir, yo dejo de trabajar y no cumplo con mis obligaciones, pues me despiden y yo lo puedo recurrir y el juez de lo social decidirá, como siempre, si el despido es procedente, improcedente o nulo. O sea, lo que se prohíbe son los despidos por causas de fuerza mayor. Esto tiene un cierto sentido. Tiene un cierto sentido que es, si tú has flexibilizado, y acaba de anunciarlo el gobierno, que el mecanismo de ERTES es más fácil, es decir, el ERTE es una suspensión de la relación laboral y parte importante del sueldo te lo paga la Seguridad Social. No se puede, digamos, tener abierto un canal para que los ERTES sean muy fáciles y a la par mantener el despido por fuerza mayor por causa del COVID-19. Lo ha hecho Italia y tiene todo el sentido del mundo. Habría que pedirle al gobierno al menos 3 cosas. Bueno, con esta rueda de prensa, bueno, pues que los actos de propaganda, pues en la situación en la que estamos no es conveniente que los haga, y el tono de las ministras, no así el tono del ministro de Sanidad, pero el tono de las ministras a veces tiene, digamos, la pulsión de la propaganda. Luego, bueno, ha dicho la ministra que no puede haber picaresca, es decir, no se puede generalizar la sospecha hacia los empresarios. Ha dicho, la mayoría de los empresarios lo está haciendo bien, sí, pero no se puede generalizar una cultura de la sospecha. Y luego, es que hay muchas cosas que hacer. Muy bien, se despiden, se prohíben los despidos por fuerza mayor, y es lógico, pero es que se sigue sin resolver el problema del aplazamiento de la fiscalidad, o sea, de la autoliquidación de impuestos, de la Seguridad Social. Se lo han pedido 25.000 veces los empresarios, y no se atiende, y luego hay que agilizar los avales. Vamos a ver, lo venimos diciendo en las últimas tardes. Unidad y apoyo al gobierno no significa suspender la tarea crítica. La prensa, los políticos, la oposición tiene el deber de hacer una crítica para que las cosas se hagan mejor. Y esta medida es razonable, pero tiene que estar acompañada de otra serie de medidas. Y no es desleal decir que el mando único de sanidad no está funcionando. Y no es desleal presionar para que nuestros sanitarios tengan mascarillas. Y no es desleal decir que nuestros enfermeros, nuestros médicos tienen que estar protegidos y que hacen falta respiradores para los enfermos. Y no es desleal reclamar que el Congreso siga abierto. Y no es desleal reclamar que las ruedas de prensa no estén filtradas. O sea, es la tarea de la prensa, es la tarea de los medios de comunicación es la tarea de la oposición. Otra cosa bien diferente a esa crítica es que España de pronto se sume en un proceso de transferencia de culpa que ya lo hemos vivido. O sea, que ya vivimos en el 11M, ya vivimos con el Prestige. El gobierno lo ha hecho muy mal, se ha equivocado con la gestión del mando único, pero el gobierno, lo hemos dicho una vez y lo vamos a... Una vez no, lo hemos dicho ya muchas veces y lo vamos a repetir. El gobierno no es culpable de la pandemia, como tampoco es responsable de la pandemia Mariano Rajoy por los ajustes en sanidad, ni los ajustes en sanidad de las comunidades autónomas, que por cierto recomendaba también el gobierno socialista. Crítica sí, pero transferencia de culpa no. Y ya empieza a apuntar la transferencia de culpa por todos sitios, ¿eh? Y como hay que hacer crítica, no podemos dejar de hacer crítica de lo que ha pasado en la Unión Europea. Ayer, la presidenta de la Comisión, dijo que teníamos que ir todos a una.
When Europe really needed to be there for each other, too many.
Tenemos que estar los unos con los otros. Pues el Consejo de ayer, el Consejo Europeo, fue la demostración de un gran fracaso. Porque era absolutamente razonable lo que pedía España y lo que pedía Italia, que era utilizar el MEDE, que son 40.000 millones de euros, utilizar los eurobonos, y Alemania y Holanda siguen pensando que la gente del sur nos dedicamos a gastar el dinero en cosas que son inconvenientes. Si Europa no es capaz de hacer frente a esto, junta, Europa fracasa. No vale lo que han hecho, dar 15 días de plazo para tomar una decisión que hay que tomar ya. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Como has adelantado tú, Fernando, el gobierno ha prohibido los despidos durante la crisis del coronavirus. Joaquín Vizmanos.
El gobierno ha atendido, sí, la petición de los sindicatos, copia el modelo italiano. Desde hoy prohíbe por ley de manera temporal los despidos en España provocadas por causas relacionadas por el coronavirus. El mensaje de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es claro.
En nuestro país nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria. No se puede utilizar el COVID-19 para despedir.
Le ha recordado a las empresas que ya tienen una alternativa de ajuste laboral, que son los expedientes de regulación temporal de empleo. Díaz ha reconocido que los servicios públicos están desbordados ante el aluvión de ERTEs, pero ha dejado claro que los afectados cobrarán la prestación cuando toca. También ha avisado que se revisarán a posteriori para comprobar que no ha habido fraude.
Y te cuento que Sanidad insiste en que la situación se está estabilizando. El ministro se ha referido a la adquisición de los primeros test rápidos. Carmen Lavallén.
Ha hecho un llamamiento, Salvadorilla, a la tranquilidad y a reconocer los esfuerzos del gobierno a pesar del fiasco de ese primer encargo español y de la devolución de unos test rápidos a los que hoy, al fin, el titular de Sanidad ponía cifras.
Las 50.000 unidades que habían llegado no se han llegado a distribuir y van a ser sustituidas todas estas 650.000 unidades por otras que den los estándares que nosotros exigimos.
Y según lo desvelado por Illa tras el Consejo de Ministros, lo comprado a China asciende ya a 578 millones de euros, un material que también se va a comprobar, ha dicho, y del que una partida importante llegará en los próximos días, por lo que seguimos, por tanto, a la espera.
Y te cuento que los Reyes han mantenido esta mañana una videoconferencia con los principales responsables de Cáritas. Felipe VI y doña Leticia han conocido de primera mano cómo esta ONG de la Iglesia está reorientando su actividad para garantizar durante la crisis del coronavirus la asistencia social que presta normalmente. Nacho de Gamón.
Sí, los Reyes han podido charlar con el presidente de Cáritas española, Manuel Bretón, la secretaria general, Natalia Peiro, y también con el director de Cáritas Madrid, Luis Hernández Bozmediano. Todos ellos han detallado cómo ahora mismo la respuesta de Cáritas está centrada en garantizar la respuesta a las necesidades básicas de las personas más expuestas. Los responsables de la organización eclesial también han explicado a sus majestades que les preocupa especialmente mantener a pleno rendimiento el acompañamiento a las más de 2.600 personas que atienden en 30 residencias y 12 centros de día en toda España, así como a los casi 6.000 mayores que la ONG acompaña en sus propios domicilios.
Y en los deportes, la Liga tiene ya sus planes de cara al regreso de la competición. Santi Duque.
Lo contaba Pilar Isaac Fouto en el partidazo. La Liga y la AFE hablaron ayer de la posibilidad de jugar en verano, junio, julio e incluso agosto, siempre y cuando, claro, el Ministerio de Sanidad dé su permiso. Habría una pretemporada de 2 semanas antes de retomar la competición y luego los futbolistas tendrían vacaciones antes de empezar la temporada 2021, que comenzaría a finales de septiembre de manera comprimida, con fútbol los miércoles, sin fechas FIFA para amistosos y con fútbol en Navidad. El jugador del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams, hablaba en el partidazo de esta posibilidad.
Ahora lo prioritario es la salud de los demás y no nos ponemos fecha, pero a mí me gustaría jugar cuanto antes. Y respecto a lo de jugar julio y agosto, pues bueno, yo encantado. Al final sí que es cierto que perderíamos vacaciones, pero al final hacemos lo que nos gusta. Somos afortunados de hacer lo que nos gusta, de lo que hemos soñado toda la vida, y la verdad es que por mí no habría ningún problema.
Una liga en verano que sería posible más allá del 30 de junio gracias a que la FIFA ha decidido extender los contratos y las cesiones. Además, trabajan en la ampliación del mercado de fichajes, que podría ampliarse hasta el mes de enero. El otro gran tema de actualidad en el fútbol español son los ERTES, con tres clubes que se han acogido ya a esta medida: el FC Barcelona, el Real Club Deportivo Español de Barcelona y el Atlético de Madrid.
Gracias, Santi. Y este lunes a las 12, cope.es estrena un encuentro digital con un nuevo experto. Tendremos a Silvia Álava, que es psicóloga, para que nos hable sobre cómo educar a nuestros hijos en días de aislamiento. Si tienes también una pregunta, puedes hacérsela llegar a través del correo participacion@cope.es. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 9 grados y cielo nuboso. El fin de semana comenzarán a subir un poco las temperaturas, hasta los 16 grados. Veremos el sol por la mañana, pero por las tardes serán nubladas. En cuanto al tráfico, tranquilidad a estas horas en las carreteras madrileñas. Recuerda que hoy viernes no se puede salir a segundas residencias. Hay un potente dispositivo de la policía y la Guardia Civil para evitar traslados que no estén justificados. Y la Policía Municipal ha detenido en Puente de Vallecas a un hombre que vendía droga a través de una empresa de envíos a domicilio para evitar salir a la calle. Fue el repartidor el que dio aviso a los agentes de un pedido extraño. También han detenido a un joven de 24 años que vendía las sustancias mientras paseaba a su perro. Lo detuvo un agente de paisano. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Reconoces esta canción? Seguro que sí, claro. Y seguro que además al escucharla ya te recorre una especie de escalofrío por todo el cuerpo. Bueno, es la enigmática Tubular Bells de Michael Field. Es una de las obras maestras del rock progresivo y sinfónico, sin lugar a dudas. Esta composición se hizo además tremendamente popular porque formó parte también de la banda sonora de la película El Exorcista, pero de todas formas es uno de esos temas que por muchos motivos, y enseguida te los vamos a explicar también, ha pasado sin duda a formar parte de la historia de la música. Y ahora te quiero hablar de Pablo Abarca. Pablo es músico, es productor musical y youtuber. Y resulta que estaba utilizando el confinamiento, esta cuarentena en la que estamos por culpa del COVID-19, por culpa del coronavirus, para hacer algo que nos ha llamado mucho la atención.
Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hacer algo que llevo planeando mucho tiempo. Vamos a crear una orquesta online.
Una orquesta online, que te estarás preguntando exactamente qué es eso de una orquesta online. Bueno, pues así nos lo explica.
Básicamente, en lo que consiste es que entre todos, cada uno desde su casa y con su instrumento, grabemos una canción en conjunto, por si tenéis un rato para participar en estos próximos días y os apetece.
Y ha elegido precisamente este tema, este épico Tubular Bells de Michael Field. Bueno, si quieres participar en esta orquesta online, claro, solo tienes que seguir sus instrucciones y tocar sobre esta parte de la composición. Grand piano. Esta es la propuesta que hacía Pablo sobre esta parte, porque bueno, es que esta canción dura minutos, minutos y minutos, o sea, una barbaridad de largo, ¿no? Tiene muchas partes. Sobre esta parte, como digo, pedía a todos los músicos que quisieran, pues que enviaran, digamos, su parte. Atención, porque la bandeja de su correo tiene aún 200 correos pendientes de contestar. Los músicos le están mandando vídeos de guitarras, de teclados, de violines, de voces, de clarinetes y no solo de instrumentos musicales. Son más de 400 ya las propuestas que le han llegado para participar en esta peculiar orquesta. Pablo Abarca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo no sé si es que estabas un poquito aburrido y se te ocurrió esto, pero me parece que ahora ya no vas a tener tiempo para nada, ¿no?
Bueno, no, por supuesto. Entre que esto no es el único proyecto en el que ando metido y que no esperaba tantísima respuesta, desde luego ahora mismo, lo habéis dicho, más de 200 emails sin contestar y no es porque no esté contestando todos los días emails, ni mucho menos.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Cuéntanos, ¿de dónde partió la idea?
La idea no es solo mía, se nos ocurrió a mí en conjunto con unas cuentas de Twitter que llevan unas personas que son cercanas a mí, que son las cuentas de Proxtureo y La Vida de Músico. Y bueno, lo que se nos ocurrió en su día, porque fue hace mucho tiempo, fue conectar a todos los músicos a través de Internet y que músicos que no se conocían entre sí pudieran utilizar las nuevas tecnologías para grabar entre todos una pieza. Pero la idea quedó ahí aparcada y pensábamos hacerla por Twitter y tiempo después pues yo me abrí un canal de YouTube, que es el que tengo ahora, en el que hago divulgación musical y con todo de la cuarentena, con los propios músicos confinados en casa sin poder hacer música en conjunto, pensé que quizá era el momento de sacarlo adelante y en vez de a través de Twitter, pues a través de YouTube.
Qué bueno. Oye, ¿por qué elegiste precisamente el Tubular Bells de Michael Field?
Pues por muchas razones. Primero de todo porque es una canción que a mí me encanta desde pequeñito. Mi padre es muy fan de Mike Oldfield y me ha puesto canciones y discos suyos y esta me enamoró desde el principio. Segundo, porque lo propusieron los miembros de Proxtureo, ellos mismos, y ellos lo propusieron por la tercera razón, que es una razón musical. Y es que en esta canción, en esta última parte que habéis mencionado antes precisamente, pues van entrando distintos instrumentos. Hasta hay una voz en off que dice los nombres y todo. Entonces admite por cómo está hecha, que pueda haber más instrumentos, vaya. Y para esto era perfecto, para que pudiera participar cuanta más gente mejor con distintos instrumentos.
Bueno, es una composición muy excepcional esta, porque aparte de la duración, que no sé si son, 20 minutos, una barbaridad.
23 minutos.
23 minutos. Creo, y si no me corriges, 26, que el propio Mike Oldfield en realidad tocó todos los instrumentos, él solo.
Casi todos, no todos. O sea, por ejemplo, soy un coro femenino al final y hasta donde yo sé, no ha grabado en las voces, aunque no me sorprendería. Hay coros femeninos en otros discos, en alguna canción de los Red Hot Chili Peppers, por ejemplo, que son los propios miembros de los Red Hot Chili Peppers cantando.
Bueno, fue, como decimos, un hito, sin duda, yo creo que lo sigue siendo. Elegiste esta canción y, como decimos, estás desbordado. Habías puesto como plazo para recibir vídeos el pasado 22 de marzo, lo tuviste que ampliar, todavía tienes correos que contestar. ¿Cuánta gente se ha puesto en contacto contigo? ¿Músicos aficionados, músicos profesionales? ¿Quién puede hacerlo? ¿O vas a parar un poco y decir, hasta aquí hemos llegado?
Pues bueno, la convocatoria está abierta a todo el mundo que quiera participar. De hecho, ha habido gente que ha participado que no era ni músico, solo que le gustaba la canción, le apetecía hacer algo y se han grabado haciendo alguna cosa. Que más que para participar como tocando un instrumento como tal en la canción, pues ha sido por hacer un poco la broma y tal. Ahora mismo, pues efectivamente, justo estaba contestando correos ahora, cómo no, y ahora mismo hay 217 correos sin contestar de Tubular Online, y voy contestándolos poco a poco. Ya he contestado otros 200, o sea que hay más de 400 personas efectivamente que se han prestado a participar, pero hay muchos músicos que me envían más de un vídeo y son cosas tan bien hechas en muchos casos que quiero incluirlos, así que ya. No los he contado aún, no los voy a contar hasta que tenga todos, pero en torno a 500 hay por lo menos.
Hay que decir que hay una parte de esa canción muy, muy, muy especial. De hecho, tú pensaste que a lo mejor esto no lo ibas a conseguir, porque hay una parte en que de repente suenan unas campanas tubulares. Y Pablo, tú decías esto en el vídeo.
No creo que nadie tenga unas campanas tubulares por casa, pero si es así, sería increíble incluirlas.
Sería increíble incluirlas y aparecieron las campanas tubulares.
Pues sí.
Estas, mira. Que son una pasada. Luna Domingo es la persona que ha mandado el vídeo a Pablo tocando este peculiar instrumento. Luna, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué son estas campanas tubulares exactamente para el que no haya visto el vídeo? Aunque todo lo vamos a colgar también, si nos lo permitís, en nuestro Twitter, en @latardecope.es, porque yo creo que merece la pena que todo el mundo lo vea. Pero ¿cómo son estas campanas tubulares?
Pues primero son enormes y son es un instrumento que normalmente tocan los percusionistas.
Son como, ¿cómo diría yo? Es que no sé cómo describirlas, claro. Vosotros que sois músicos, ¿a qué otro instrumento se pueden parecer, Luna?
Pues te diría una mezcla, bueno, en realidad son unos tubos, y es una mezcla, podría decirse, entre la forma, pero vertical, de un xilófono,
sí,
y
sí.
Bueno, el xilófono se parece mucho a un piano, o sea, en realidad más o menos están dispuestos los tubos igual que un xilófono o un piano.
Son preciosas, se te ve a ti en el vídeo tocándolas, pero ¿dónde tenías tú este instrumento y por qué, Luna?
Pues yo justo vivo en Madrid, pero antes de que se diese toda la alarma me vine a mi pueblo y justo me pidió yo aquí, entonces ya me quedé. Y entonces Pablo propuso tocar todos los que quisiésemos este tema y estaba con mi padre, y mi padre es músico.
Ajá.
Entonces justo nosotros tenemos ese instrumento en nuestro garaje y entonces pues digo, papá, ¿te apetecería? Porque además los dos tocamos el saxo y pues nos pusimos a ello.
Qué bueno. Oye, Pablo, cuando te llegó el video de Luna, ¿qué pensaste?
Yo no me lo creí, o sea, además, como nos conocemos, me mandó como 3 segundos de vídeo con una nota de las campanas y me dijo, no te voy a decir más. Y yo flipé, dije, no puede ser que haya conseguido unas campanas, no puede ser.
Qué bueno,
no me lo creía.
La verdad es que han salido cosas increíbles, como tú dices. Por ejemplo, Daniel Roldán está estudiando ingeniería biomédica y ha construido un coche teledirigido. Y en el claxon de ese coche le ha puesto también la música de Tubular Bells. Es alucinante. Daniel Roldán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo has podido hacer eso?
Bueno, pues como decía Pablo, yo soy de los que no son músicos experimentados, sino que básicamente he ido a mi sector. Entonces yo tenía un juguete por casa que era un cochecito y lo he podido programar para que el zumbador tocase las frecuencias que yo quería.
Y dijiste, se lo mando también a Pablo, que esto le va a valer. ¿Qué te pareció, Pablo, a ti cuando lo viste?
Yo flipé otra vez, o sea, ya con las campanas flipas, pero es intrínseco al proyecto, pero con cosas así que dices, madre mía, qué creatividad está teniendo la gente, qué pasada, la verdad.
Bueno, habéis creado, no sé, ¿qué sensaciones tenéis de haber participado todos en el proyecto? Por ejemplo, Daniel, ¿te sientes partícipe de algo más grande? ¿Cómo lo vives tú?
Pues sí, la verdad es que yo, se me ocurrió así un poco como broma, pues como yo conozco a Pablo, pues enviarle para que se riese un rato. Pero sí que siento que eso, que al todo el mundo estar enviando todos los vídeos, pues siento que es verdad que esta orquesta va tomando forma, ¿no?
Qué bien. ¿Y para Luna qué significa?
A mí me produjo sobre todo alegría y que se necesitaba este tipo de proyecto. Y a mí me encantaría que volviese a proponer otra obra.
Bueno, espérate, que todavía estamos metidos en esta, ¿no, Pablo? Porque, claro, todo esto hay que concretarlo ahora, todo esto lo tienes que mezclar, ¿no? ¿Y cuándo podremos ver, por decirlo así, la actuación?
Bueno, pues primero de todo tengo que terminar de descargar todos los archivos y que terminen de enviarme todos, que el plazo termina el domingo. Los voy archivando poco a poco y después así que vendrá la semana de edición a tope. Voy a sacar un vídeo antes que hable de las propuestas más originales, como la de Luna, como la de Daniel, por ejemplo, y el resultado final en sí espero que esté para la segunda o la tercera semana de abril, si todo sea bien.
Bueno, estamos deseando ver ese resultado final de tantos y tantos
también,
músicos,
¿no?
Juntos,
ojalá,
porque al final... Claro, es que al final vais a ser un montón de músicos online reinterpretando, ¿verdad?, el Tubular Bells. Bueno, yo no sé si esto además va a trascender incluso, bueno, a lo que estáis haciendo vosotros, a España, no sé si hasta le llegará al propio Mike Oldfield, ¿quién sabe, no?
Bueno, hay una posibilidad, eso está algo hablado, de que podamos pasárselo, hay un contacto y hay un...
¿En serio?
Sí, en serio.
Bueno, pues nada, mucho éxito, de verdad, que sigáis con esto. Nosotros estaremos deseando también ver el resultado final. Gracias, Daniel, de verdad, por ponerle, es graciosísimo el claxon a ese coche. Luna, bueno, ha sido precioso escuchar las campanas tubulares, es que me ha encantado. Por cierto, Álvaro, el técnico de COPE, tenemos las campanas ahí, ¿podemos escucharlas otra vez? Es que me encanta el sonido de las campanas tubulares. Si lo tenemos a mano, lo escuchamos de nuevo. Ahí. Es una maravilla, por favor. Bueno, gracias, Luna, ¿eh? Gracias a tu muchísimas padre, también gracias. Músico, por conservar este instrumento. Y Pablo Abarca, muchísimas que estaremos gracias. Pendientes del resultado final. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós, buenas tardes. Qué pasada, ¿eh? Qué pasada la música. Bueno, de música hablamos también con los oyentes. Rosa Rosado, porque estos días la música nos ayuda. ¿Qué canción se está escuchando mucho en tu casa estos días y por qué?
Pues venga, vamos a poner a este oyente que lo tiene muy claro, mira.
Yo, aparte de ponerme la COPE a todas horas, menos cuando hay fútbol, la canción que me pone las pilas es Sweet Nupcial de Gabinete Caligari. Vale. Mi cielito y yo en la Sweet Nupcial, cena para dos y el cartel de no molestar. Estás al mar.
Pero que yo prefiero, no me importa que cantéis, si tenéis esa necesidad de expresaros, pero me apetece más saber la historia, es decir, ¿por qué esta canción? Porque no nos explicáis el porqué y tiene un porqué seguro, ¿o no, Rosa?
Pues seguro
yo
sí.
Yo quiero que vayan un poquito ahí al porqué, ¿no? A que nos cuenten la historia, que es que soy curiosa, yo por naturaleza, es lo que tiene esto.
Pues venga, ha quedado muy claro. También es verdad que hay canciones que simplemente con una letra inspiradora es suficiente como para que te motive, y es este caso.
A la gente, buenas tardes, qué alegría de que estéis ahí. Pues sí, la música nos ha de lo que estamos viviendo, y te digo, me encanta Alejandro Sanz, Vanessa Martí y Manuel Carrasco, y esta viene muy bien para lo que estamos viviendo. No dejes de soñar,
no dejes de soñar, no dejes de soñar.
Bueno, Manuel Carrasco estaba también haciendo el otro día conciertos online, ¿eh? Con su guitarra, sí, en YouTube y en Instagram. Creo que era en Instagram, también estaba haciendo conciertos para todo el mundo, porque muchos artistas lo están haciendo, Alejandro Sanz, Juanes, un montón, ¿eh? Están dando conciertos también a horas determinadas, en momentos determinados para todos sus fans y para quien quiera escucharles. La verdad es que también se agradece esto, ¿eh?
Pues tenemos una agenda de confinamiento, así una agenda musical muy interesante, porque todos los artistas es verdad que están haciendo conciertos desde casa y da mucho gusto, es de agradecer de verdad ese esfuerzo. Y estos días es mucho más fácil la convivencia cuando ponemos música de por medio, y estamos viendo mucha variedad, la verdad.
Buenas tardes a la gente, ya que este año no vamos a poder tener cofradías en la calle, pero Semana Santa sí. En mi casa, todas las noches, un par de marchitas de Semana Santa siempre caen.
Yo la canción que pondría es la de Resistiré, está claro, la de Barón Rojo, esa es la mejor.
Para mí una de las mejores canciones para ahora, para estos momentos, la de Coldplay, Viva la Vida.
Ay, qué bonita. Qué buena elección también. Bueno, en fin, ¿qué música, qué canción y por qué se escucha en tu casa estos días? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus,
queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca, nos importas tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo,
lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news,
frente a los bulos, las mentiras,
escuche la radio. Escuche COPE.
En Fundación Telefónica queremos estar contigo y hacerte la vida un poco más fácil. Por eso ponemos a tu disposición nuestros recursos educativos, culturales y de voluntariado digital de manera gratuita. Te podrás formar, disfrutar o colaborar en una sociedad cada día más solidaria. Hasta que vuelva la normalidad, te acompañamos en digital. Fundación Telefónica. Seguimos conectados. Nos vemos en digital.
Todos juntos desde casa apoyando a España en Juegos Sin Fronteras. Esta semana más coraje, más valentía, más diversión. A por todas España. Juegos sin Fronteras. El lunes por la noche en Telecinco.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. A esta hora te cuento con Pilar Cisneros todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave, quedan prohibidas a partir de ahora, quedan prohibidos los despidos por el coronavirus.
Sí, el gobierno, igual que había hecho ya antes Italia, prohíbe los despidos mientras dure la pandemia. El Consejo de Ministros ha tomado medidas también para agilizar el cobro de las prestaciones de los afectados por los ERTEs, que son ya más de 1.200.000 trabajadores en España.
Segunda clave, hoy tenemos el peor dato desde que comenzó la pandemia. Aumentan de nuevo los fallecidos, 769 en las últimas 24 horas.
Así es, estamos rozando los 5.000 muertos y los contagios se siguen disparando, son ya más de 64.000. La buena noticia está en el ritmo de recuperados, que ha vuelto a subir considerablemente, un 33%, y ya son más de 9.300 las personas que han ganado la batalla al coronavirus. Preocupa mucho el número de contagios entre los sanitarios, que son la primera línea de batalla contra el virus. Ya hay casi 10.000 contagiados, un 15% del total.
La tercera, en esta crisis está siendo vital la labor de los hospitales de campaña como el de IFEMA en Madrid.
Y otros muchos que se están construyendo contrarreloj en otras partes de España. En IFEMA hay 600 personas ingresadas, se espera que este fin de semana lleguen a las 1.000. José Miguel acaba de dejar IFEMA, ya está curado.
Y como estoy bien ya me mandan para casa.
Lo importante, el principal, curarse. Hay que mentalizarse.
Cuarta, cuidado con los bulos. No hagas caso de las noticias falsas.
Y uno de estos bulos ha provocado el colapso de la centralita telefónica del Hospital General de Valencia. Por las redes sociales se propagó que se necesitaban máscaras de buceo para combatir el coronavirus. La centralita se colapsó, impidiendo que se pudiera atender las llamadas realmente importantes.
Y la última clave, Pilar, China cierra sus fronteras.
A partir de mañana va a prohibir la entrada de extranjeros, aunque tengan visado. El presidente chino, Xi Jinping, ha hablado por teléfono con Donald Trump, que había acusado a Pekín de ocultar información y provocar la propagación del virus. En esa conversación, el líder chino ha asegurado que está prestando su apoyo y experiencia a todos los países que lo necesitan, como España e Italia.
En la tarde, COPE, te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Juan José Cadenas es uno de nuestros mejores físicos, especialistas en micropartículas, especialista en nanopartículas. Trabaja en el CERN y en numerosos proyectos y está poniendo a disposición del análisis de la pandemia su talento, que es mucho. Ha publicado una serie de artículos en Jotdown, un sitio de web muy especial, pues ha publicado una serie de análisis y vamos a compartirlos con él porque son muy ilustrativos. Juan José Cadenas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Profesor Cadenas, ¿cómo un físico de partículas ha querido meterse en este lío de analizar la pandemia?
Bueno, es una buena pregunta y además merece una respuesta muy honesta. Los datos que yo pongo, los artículos que publico en Jotdown, tienen una idea sobre todo divulgativa. Una cosa que yo sentí muy pronto es que necesitábamos información, que la gente quiere información, que la información nos quita el miedo.
¿Sí?
Y que nos defiende de los rumores. Y Como científico y en particular como físico, pues digamos las matemáticas de la epidemiología son relativamente familiares cuando se trata de hacer lo que yo llamo análisis de juguete. Yo no soy epidemiólogo, ¿sí? Por lo tanto, estos artículos no son en absoluto papers científicos, pero sí son buena divulgación y ese es su propósito, hacer buena divulgación que permita que el público, que los ciudadanos se enteren de lo que está pasando, lo entiendan cuantitativamente y sobre todo, te repito, nos quita un poco el miedo y nos permite entender un poco mejor.
Pues vamos allá para quitarnos un poco el miedo. Vamos a ver, ¿por qué en España los datos de muertes, el porcentaje de muertes es más alto? Hemos adelantado a China, pero porcentualmente es más alto y es más alto que el de Corea del Sur. ¿Qué está pasando? ¿Por qué salen esos datos?
Pues digamos que esto es algo en el que han caído un número ya razonable de personas. Hay un artículo muy reciente donde se analiza este tipo de cosas y la explicación es relativamente sencilla y relativamente sorprendente. Vamos a resumirla de manera simple. Lo que está pasando es que en España no tenemos, en mi opinión, 50.000 casos, sino 1 millón de casos.
1 millón de infectados.
1 millón de infectados, probablemente. Ese es el número, ese número puede variar, puede ser 1,5 millón, ¿eh? O podrían ser 2. Pero el orden es este. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, ¿de dónde sale este número? Este número sale de que lo que nosotros sabemos es el número de casos declarados. El número de casos declarados a menudo son aquellos pacientes suficientemente graves como para ir a un hospital y para que se le haga una prueba. Normalmente hay una cantidad, esto ya es bien sabido de la enfermedad, muy grande de pacientes que o no presentan síntomas o presentan síntomas muy flojitos y en ambos casos se quedan en casa y no se les hace la prueba o porque no hay recursos o porque no hay tiempo o por lo que sea. En países como Corea del Sur se ha procedido a testear a todo bicho viviente, es decir, se han hecho test masivos y en consecuencia tienen una medida mucho más precisa, digamos, relacionamos de manera más precisa los casos declarados con los casos reales. En España no es el caso. Pero
entonces eso significa que la tasa de mortalidad es mucho menor porque en realidad tenemos 1 millón de infectados.
Eso es. Y eso es lo que yo publicaba hoy en Jotdown con el curioso título de que tener 1 millón de casos no es tan mala noticia.
¿Por qué no es mala noticia tener 1 millón de infectados? Porque el porcentaje de muertes es menor. ¿Pero hay algunas razones más para que ese dato no sea, sea una buena noticia?
Digamos que yo diría que hay como 3 datos que queremos tomar en cuenta. El primero, que creo que es muy importante, es que no se está muriendo el 7, el 8, el 10% de las personas que contraen la enfermedad, sino del orden del 1%. No es que la muerte nunca se le pueda poner cifras y echarnos a bailar, ¿verdad? Pero sin embargo, no es lo mismo. La gripe española mataba al 10% de las personas que la contraían, ¿no? Este bicho es muy malo, pero probablemente mata más bien del orden del 1%. Eso creo que es una excelente noticia. La segunda noticia es que precisamente porque hay tanta gente y hay mucho menos casos reportados que los casos reales, pues hay mucha gente que está pasando la enfermedad de manera leve, de manera, digamos, sostenible, si se quiere, aguantable. Y esto pues nos quita un poco el miedo como colectivo, no es que cada persona... Porque al final, de tanto que nos machaca la prensa, de tanto que nos machaca la noticia, de tanto que nos machaca nuestra propia obsesión con esto, da la impresión de que como cojas el bicho, estás perdido, ¿no? Y probablemente la mayor parte de la gente, con gran diferencia que enferme, pues va a pasar unos síntomas débiles, ¿no? Y yo creo que la tercera noticia, que todavía es pronto para echar las campanas al vuelo, pero claro, si hay 1 millón de personas, hay 1 millón de personas menos que ya no pueden coger la enfermedad, ¿no? Y esto quiere decir que ya hay una pequeña cantidad de gente inmunizada y esa inmunización, cada vez que tienes inmunizados a una población, ayudas al resto de la población porque ya esa persona no puede propagar la enfermedad. Entonces, curiosamente, y a toro pasado, porque probablemente hubiera sido mejor que ninguno tuviéramos la enfermedad, pero el hecho de que haya pasado esto, hasta cierto punto, no es para echarse a llorar, sino hasta cierto punto para decir, bueno, pues entendemos un poco mejor lo que está pasando. Creo que eso nos permite entender los números reales, sobre todo nos quita el miedo cuando vemos que hay 600 muertes al día y decimos, ¿qué está pasando ahí? Están muriéndose, pero están muriéndose también porque hay muchos casos.
Juan José Cadenas, gracias por darnos una perspectiva más amplia que nos abre la mirada. Gracias por estar con nosotros y seguiremos leyéndole, profesor Cadenas.
Es siempre un placer.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la prohibición, no de los despidos, porque claro, no se puede suspender la legislación laboral, pero sí los despidos por fuerza mayor con motivo del COVID-19. Nuestro jefe de economía, Joaquín Vidmanos, nos explica en qué consiste esta prohibición. Joaquín, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Pues mira, ya sabes, ayer los sindicatos alertaron de 1 millón de despidos este mes por rescisiones de contratos, sobre todo temporales. Pidieron al gobierno poner coto y hoy el Ejecutivo ha atendido sus peticiones. Nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria. No puede usarse el COVID-19 como excusa para despedir. Es lo que ha dicho la ministra Yolanda Díaz. Por eso el gobierno ha aprobado una cláusula legal que prohíbe desde hoy, esto es importante, desde hoy no tiene además efectos retroactivos los despidos en España por fuerza mayor o por causas objetivas de carácter económico, técnico, organizativas o de producción que aleguen la crisis del coronavirus para justificar esa extinción de la relación laboral. Como sabes, estos despidos tienen una indemnización de 20 días por año trabajado y una anualidad salarial como máximo. ¿Cuánto va a durar esta prohibición? Mientras dure esta crisis. ¿Qué pasa si una empresa va a los tribunales? Pues bueno, a pesar de la prohibición, serán los jueces los que tengan la última palabra sobre la procedencia o la improcedencia de los despidos. ¿No? Claro. Díaz, por cierto, ha insistido por activa y por pasiva, Fernando, que el despido no es la herramienta de ajuste laboral, que para eso están los ERTE. Ya. Esos expedientes de regulación temporal de empleo, por cierto, se van a revisar a posteriori, uno por uno ha confirmado, para evitar fraudes.
Gracias, Joaquín. Analizamos Abrazos. La vertiente política de este Consejo de Ministros y de lo último que ha sucedido con la ayuda de Pablo Iglesias. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y de Antonio Arraez. Buenas tardes, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Supongo que habéis seguido con mucha atención toda la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Nos acaba de explicar Joaquín Vidmanos la regulación. ¿Qué tono habéis visto en el Gobierno? Porque también ha hablado el ministro de Sanidad y ya y también ha hablado la ministra portavoz Montero. Pablo.
Bueno, pues yo noto un tono distinto porque frente al anuncio que ha hecho la ministra de Trabajo, muy importante, por cierto, en esa medida para que ningún empresario cruel se aproveche a la hora de despedir a gente, ¿no? Con motivo de esta crisis sanitaria, sin embargo, los otros dos ministros han tenido un tono diferente. De hecho, ahí ya yo creo que le hemos visto hoy especialmente cabizbajo, con el tono de voz un poquito más deprimido, por decirlo de alguna manera, respecto a los últimos días y es consciente de que está en el foco de todas las miradas después del fiasco de estas últimas 48 horas. ¿No? El gobierno lleva anunciando 2 semanas que iba a poner medios para las comunidades, para los sanitarios. Se anuncia bombo y platillo la llegada de esos test rápidos y luego resulta que al final no sirven para nada, ¿no? Porque no tienen la fiabilidad suficiente. Está en el foco de atención de todo el mundo y además hoy comparecía con la ministra de Hacienda, a la que precisamente desde Servimedia le hemos preguntado el por qué el Ministerio de Hacienda ahora va a asumir la responsabilidad de hacer las compras y tampoco ha querido dar demasiadas explicaciones porque sabe que le dejaba en ridículo a su compañero el Ministerio de Sanidad.
Antonio.
Yo, bueno, junto a ese cansancio propio de la gestión y de los errores que sin duda se están cometiendo, veo también una diferencia de tono a la hora de enfocar las comparecencias. El ministro y a mí me parece que está gestionando más y administrando unos datos que está más en el día a día de la crisis económica y las otras dos ministras me suenan un poco más a promesas, si se me permite, a un tono casi mítico, casi sermón, asegurando cosas que está bien. Yo creo que la decisión de los despidos es acertada. Estamos hablando de una medida que será para 1-2 meses, esperemos que no para más, y que bueno, pues que tiene sentido porque la gente tiene que encontrar una solución y los ERTE son una buena solución. Ahora bien, cuando se insiste en la idea de no dejar a nadie atrás, de que se está gestionando, que está ayudando el mundo, que todo el mundo va a encontrar una solución, pues esa idea ya no es real. Es decir, ahora mismo tramitar un ERTE es complicado. La capacidad informática de la Seguridad Social del Ministerio de Empleo, bueno, pues no está mal, siempre ha funcionado bien, pero es cierto que ahora mismo se están acumulando datos, es tedioso presentar la documentación que tiene que ser online, es decir, hay ciertos problemas y sobre todo hay ciertas inquietudes en los trabajadores que hoy han perdido su empleo. ¿Por qué? Porque entran hoy, ayer, mañana, entran en una situación de ERTE en la que la empresa le está diciendo que esto es temporal, pero claro, es que ahora mismo no sabemos ni cuánto va a durar la crisis sanitaria, ni cómo y cuánto va a durar la crisis económica, que también es con la que ya estamos conviviendo, ¿no?
Pablo, Antonio, vamos a ver, no sé si tenéis la sensación de que el nivel de polarización o de confrontación crece, ¿no? O sea, Pablo Casado en la comparecencia del gobierno el miércoles fue crítico, pero mantuvo, digamos, digamos la lealtad institucional, pero las polémicas aumentan cuando Irene Montero reaparece, justifica lo del 8M, ayer cuando el ministro Ábalos viene a decir que bueno, que el 8 de marzo estuvo en la Mascletà. Luego están las críticas con media frase a la política de recortes del Partido Popular que sí hizo en su momento Sánchez el miércoles. Yo no sé si estamos empezando, digamos, a se está empezando a incrementar, digamos, el clima de polarización, y no solo de polarización, yo hablaría casi de transferencia de culpa, ¿no? Parece sugerirse en algún momento que la mala gestión, que es evidente, del gobierno ha provocado muchos más muertos de los que se podía haber evitado, y por el otro lado parece oírse que la culpa en realidad es de los recortes del Partido Popular. Ya digo que puede ser una percepción que tengo un poco intangible, porque son medias palabras, son sugerencias. No sé qué impresión tenéis sobre esto.
Yo creo, Fernando, que no es una impresión tuya solamente. Hay determinados políticos, no todos, gracias a Dios, pero hay determinados políticos que sí, que están incrementando sus voces frente al adversario, no frente a la crisis, sino básicamente contra el adversario, contra el rival político, y en un intento más que defender la propia gestión, de echar la culpa a los demás para, digamos, que las culpas las pague otro y no el propio gobierno, ¿no? A mí me parece que la actitud que están teniendo algunos políticos, que ya digo, creo que no están siendo todos, y ahora si quieres te preciso un poquito más, me parece que esa actitud no solamente es totalmente lamentable en estos momentos de crisis absoluta sanitaria con cientos de muertos todos los días, sino que además es muy poco inteligente. Muy poco inteligente sobre todo porque recordemos que en este país han gobernado dos partidos básicamente en las últimas décadas, ahora además sí. Hay otros partidos nuevos que están gobernando también en coalición en comunidades autónomas, con lo cual aquí todos, absolutamente todos tienen culpa, si nos ponemos a echar las culpas políticas. Unos en la Comunidad de Madrid, otros en el Gobierno de España, otros en la Generalitat Valenciana, otros en la Generalitat de Cataluña, pero todos los partidos que tenemos ahora mismo en el espectro político están gobernando de una manera o de otra en administraciones locales, autonómicas y nacionales. Con lo cual, tratar de echar la culpa diciendo que la culpa es del gobierno nacional cuando tú gobiernas una comunidad o viceversa es absolutamente ridículo. Es tomarnos a los españoles por tontos, porque creo que la gente sabe diferenciar bastante mejor. El mantra de los recortes económicos y sanitarios, sobre todo, que se aplicaron en el año 2012, bueno, pues es un intento de echar la culpa al PP, como el PP está intentando echar la culpa al PSOE por la manifestación del 8M. Los dos pueden tener en una parte razón, evidentemente, de que de alguna manera ha incrementado más una acción y la otra la crisis sanitaria que tenemos ahora mismo, pero no es el único motivo de culpa y, por tanto, no hay un solo culpable. Todos tendrían que asumir su parte de culpa, ser bastante más responsables y tener una cierta unidad de acción. Y ahí yo te voy a poner simplemente dos ejemplos. Por ejemplo, el alcalde de Madrid, a diferencia de la presidenta de la comunidad, yo creo que está teniendo una actitud mucho más leal, mucho más de trabajo con el gobierno y de ciertas críticas, pero al mismo tiempo de tratar de remar todos juntos. Y sí, respecto a lo que tú antes decías de Pablo Casado en el discurso del miércoles, desde el partido nos habían anunciado que iba a tener una actitud muy crítica, muy tal. Pues sí, hubo partes del discurso que eran críticas respecto a la gestión, pero más sobre todo respecto a la actitud que Pedro Sánchez había tenido en el pasado cuando estaba en la oposición y cómo ahora pide unidad cuando él había hecho lo contrario estando en la oposición. Pero si cogemos el fondo de su posicionamiento político y sobre todo del voto de su partido, lo que hizo fue apoyar al gobierno, votar a favor del gobierno, mientras que los socios de investidura de Sánchez le dejaban tirados.
Antonio.
Y por terminar por esta última idea que apuntaba Pablo, a mí lo que me dicen en el Partido Popular es que tienen la intención de continuar siendo leales en los gestos y apoyando todas las medidas que sean necesarias por parte del gobierno. Otra cosa es que no van a estar del todo callados y que la lealtad no se debe entender como un consentimiento de todo lo que haga el gobierno sin mediar palabra. Coincido también en la actitud, que me parece muy positiva, del alcalde de Madrid y el resto, pues...
¿Dónde veis la diferencia entre el alcalde y la presidenta de la comunidad?
Pues yo creo que el alcalde de Madrid está haciendo gestión, está colaborando y no está deslizando ninguna declaración que dé a entender que la culpa era del otro. Mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho varias declaraciones en las que insinuaba, bueno, pues que la culpa de la falta de material, por ejemplo, era porque el gobierno estaba o bien reteniendo o bien no dando los equipos de protección que era necesario cuando, bueno, ya lo hemos hablado alguna vez, cuando hay la culpa está por detallar, pero lo que pasó los primeros días, si no había equipamiento, no era por el mando único que se acababa de implementar. Es cierto que el gobierno tardó mucho tiempo, demasiado, en dar la voz de alarma, pero la responsabilidad de los equipos de los primeros días era de las comunidades autónomas. Todo esto se dilucirá. Yo creo que se aproxima, cuando termine esto, que ojalá sea pronto, la madre de todas las batallas políticas y en todas las direcciones y sentidos. Hay problemas dentro del gobierno, hay problemas quejas, o cada uno está apuntando su cuaderno, todos los argumentos que está acumulando del PP con el gobierno, y hay incluso rifirrafes dentro de la propia Comunidad de Madrid, en el gobierno, entre Ciudadanos y el Partido Popular, respecto a la gestión de la residencia de ancianos.
Pau Iglesias, incluso Antonio Arraez.
Dentro del Partido Popular, Fernando, si me permite, dentro del Partido Popular y dentro del gobierno de la Comunidad de Madrid también hay diferencias. Dentro del gobierno de la comunidad y dentro de los consejeros del PP en función de cómo gestionar determinadas cosas de la crisis. Y hay una cosa rápida que me gustaría apuntar también de lo que decía Antonio. Hay una diferencia de matices, pero que salta a la vista, entre el alcalde y la presidenta de la comunidad. El alcalde está tratando de aportar ideas, criticando, por ejemplo, lo que hizo el PSOE con el 8M, pero en otras cosas se está tratando de, cuando tiene una oportunidad de una crítica directa, decir, no, esto no lo quiero criticar porque soy responsable. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene más gestión y está haciendo mucha más gestión, porque la comunidad tiene mucha más gestión sanitaria que el propio ayuntamiento, cuando se encuentra con un problema, en vez de tratar de reconocerlo, tal, lo que está haciendo es decir, esto es la culpa del gobierno de España. Y esa forma, ese trazo grueso de resolver las cosas, de echar la culpa a los demás, que es lo que hablábamos al principio, yo creo que eso los ciudadanos lo captan y al final, antes o después, se te vuelve en contra.
Pablo, Antonio, gracias por vuestro análisis.
Un abrazo.
Un placer.
Los oyentes de La Tarde saben que aquí estamos también siguiéndole mucho el pulso a las respuestas económicas que se le dan a esta crisis. Hemos seguido con atención lo que han hecho en Estados Unidos y hemos seguido con decepción lo que ha hecho la Unión Europea. Juan Pedro Marín Arrese es economista y está convencido de que la fórmula es la que está utilizando Estados Unidos. Juan Pedro Marín Arrese, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos los oyentes.
¿Por qué de nuevo vuelve a marcar Estados Unidos la senda? ¿Por qué ese plan de 2 billones de dólares es algo a imitar?
Por la simple razón de que el principal problema en términos económicos, va a ser un problema de la demanda. Después de que se pase la crisis epidémica y su efecto sobre la producción, el principal problema va a ser asegurar que hay demanda suficiente para evitar que haya una espiral de recesión a medio plazo. Por lo tanto, Estados Unidos se ha puesto remedio con el plan masivo para incentivar la demanda, cosa que en Europa todavía no se ha hecho.
Ya. La medida, por ejemplo, de dar un cheque a ciertas familias, $3,000, es un dinero, Eso aquí lo vemos con reparo. Todavía está el gobierno, por ejemplo, debatiendo si el ingreso mínimo excepcional se debe dar o no. Por ejemplo, ¿esa fórmula habría que utilizarla?
En Estados Unidos se ha utilizado ya en el año 2001 y 2008. Es cierto que de forma menos acusada que ahora. Ahora ha sido un cheque para todo matrimonio, toda familia que gane menos de $150,000, lo cual es una cifra importante. Es prácticamente toda la población, salvo los más prósperos, los más ricos, más $500 por hijo. Creo que es una medida acertada, pero hay que entender bien que no se trata de una renta, sino se trata de un cheque en un momento dado.
Pago único, vamos.
Pago único. Eso es lo importante. Es decir, cuando se afronta un momento difícil, hay que distinguir entre las medidas a corto plazo y las medidas de gasto estructural, como se pretende en España con la renta mínima. Eso es una medida que puede tener un sentido a muy corto plazo, pero que instaurada con carácter permanente puede ser nocivo para la propia productividad y la propia prosperidad de la economía española, lógicamente.
Una última cuestión. Ha sido un desastre lo del Consejo Europeo de ayer, el que no haya utilización del MEDE, de mecanismo de estabilidad y de eurobonos, coronabonos, le llaman ahora.
Vamos a ver, hay que distinguir. Por una parte, es cierto que la respuesta europea ha sido decepcionante. El momento requería unas dosis mayores de solidaridad y por lo menos un anuncio de máxima cooperación. Ahora bien, lo que se pretende por parte de gobiernos como los del sur, sobre todo Italia y España, es meter de rondón temas como el eurobono. El eurobono, lógicamente, implica que lo que gastemos nosotros lo va a tener que soportar en su día, si fallamos nosotros, Alemania. Y eso es un paso muy difícil de dar en estos momentos. La alternativa que proponían los países del norte, que era utilizar el MEDE, creo que es más realista. Existe un dinero, medio billón, 400 mil millones de euros. Tal vez la respuesta sea utilizarlos con menos hombres de negro, con menos...
Con menos requisitos, con menos exigencias, sí.
Con menos exigencias, exacto.
Juan Pedro Marín Arles, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Fernando.
Mira, Rosa, yo me voy a apuntar también este tema que está sonando, que se me había olvidado de poner en mi lista, en mi playlist para estos días de confinamiento y que, vamos, es fantástico. ¿Qué dicen los oyentes sobre la música que suena en su casa estos días, Rosa?
Pues venga, vamos a escuchar a José Antonio de Sevilla.
Buenas tardes, gente. La canción que a mí me sube el ánimo en estos momentos de zozobra y de cuarentenas incumplidas por los máximos mandatarios de este nuestro país es My Way de Frank Sinatra, ya que los señores ministros, ministrables y derivados lo hacen a su manera, yo esta cuarentena la hago a la mía. Un saludo. I did it my
way. Yes, there were times, cuarentena que hacemos a tu manera, a la mía, que la hacemos en casa, porque ya sabes, yo me quedo en casa. Y que la hacemos pues compartiendo estos momentos también con los oyentes y con estas canciones increíbles, fabulosas, como este My Way. Bueno, que queremos saber la historia de la canción que más se escucha hoy en tu casa y por qué. Que nos mandes notas de voz al 607 15 0602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Trece al día noticias y trece al día.
Mucho trece al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. Trece al día con José Luis Pérez y María Ruy.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/mi periódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/mi periódico.